muy buenos días para todos. Hacer el primer llamado a lista.
Buenos días, Consejo de Bucaramanga, marzo 20 de 2018. Pedro Nilson Amaya Martínez. Marta Antolínez García. Javier Ayala Moreno. Cleomedes Bello Villabona. Jaime Andrés Beltrán Martínez. Dionisio Carrero Correa. John Jairo Claro Arévalo. Jorge Edgar Flores Herrera.
Presente.
Henry Gamboa.
Presente.
Mesa. René Rodrigo Garzón Martínez.
Presente.
Nancy Elvira Lora. Nelson Mantilla Blanco. Wilson Manuel Mora Cadena. Sonia Edmín Navas Vargas.
Presente.
Uriel Ortiz Ruiz. Edinson Fabián Oviedo Pinzón.
Presente.
John Marcel Pinzón Rincón. Wilson Ramírez González.
Presente, señor secretario, desde las 10 en punto de la mañana.
Arturo Zambrano Avellaneda.
Presente.
Señora presidenta, contestaron 11 honorables concejales, habiendo quórum decisorio deliberatorio.
Habiendo quórum decisorio, continúe con el orden del día.
Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de la ciudad de Bucaramanga. Cuarto, lectura, discusión y aprobación de actas. Quinto, informe de gestión de 1 de enero a 31 de diciembre del año 2017 a cargo de la jefe de control interno, doctora Lía Patricia Carrillo García. Sexto, lectura de documentos y comunicaciones. Séptimo, proposición y asuntos varios. Bucaramanga, martes 20 de marzo de 2018, hora 10 a.m., firman la presidenta Nancy Elvira Lora, el primer vicepresidente Pedro Nilson Amaya Martínez, la segunda vicepresidenta Marta Antolínez García, el secretario general Jorge Yesid Vera Reyes. Señora presidenta, ha sido leído el orden del día.
¿Aprueban los honorables concejales el orden del día?
Ha sido aprobado el orden del día.
Continúe con el orden del día.
Tercero, himno de la ciudad de Bucaramanga.
Bucaramanga, jardín de auroras, puerta del sol de mi Santander. Crecen tus sueños, conquistadora, por siempre unidos para vencer. Crecen tus sueños, conquistadora, por siempre unidos para vencer. Tierra nativa, mágica estrella, luz de diciembre, Bucaro en flor, emprendedora, cordial y bella, el viento mece nidos de amor. Somos semilla de paz y vida, cosecha fresca de fe y valor. Manos creadoras, palmera altiva, de tu destino soy labrador.
Señor secretario, continúe con el orden del día.
Cuarto, lectura, discusión y aprobación de actas. No hay actas sobre la mesa, señora presidenta.
Continúe con el orden del día.
Quinto, tema, informe de gestión de 1 de enero a 31 de diciembre del año 2017, a cargo de la jefe de control interno, doctora Lía Patricia Carrillo García.
Le damos la palabra a la doctora Lía. Bienvenida a la doctora Lía aquí al Consejo de Bucaramanga.
Un saludo muy especial a la mesa directiva, doctora Nancy, doctora Marta. Un saludo muy especial a los honorables concejales. En el día de hoy me voy a permitir presentar el informe de gestión de control interno, vigencia a enero a diciembre del 2017. Decirles que la Oficina de Control Interno de Gestión, según la Ley 87 de 1993, es un órgano competente que hace parte del componente de control interno, pero es una parte de todo el componente. Es una entidad que no se encarga ni de refrendar ni de autorizar, ya que el diseño, la implementación y el mantenimiento del sistema de control interno es responsabilidad de cada dueño del proceso y en sí de la alta dirección. En este orden de ideas, la Oficina de Control Interno para la vigencia 2017, de conformidad con el plan de auditoría, diseñó un plan de acción que fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno en enero del 2017. Dentro de sus funciones tiene la valoración del riesgo, el asesorar y acompañar a la alta dirección, fomentar la cultura de control y hacer el puente de relación entre la administración pública y los órganos de control. Dentro de la estructura que tuvo control interno para la vigencia 2017, contó con una jefe de control interno, doctora Yané Arciniegas, dos profesionales universitarios, un profesional especializado, un auxiliar administrativo y tres contratistas interdisciplinarios. Dentro de las actividades desarrolladas, se encargó de asesorar para que se rindieran los informes en el momento debido y fue el enlace con los órganos de control. Es de resaltar que la información que reporta cada secretario es responsabilidad de cada uno, que la Oficina de Control Interno solo hace seguimiento, pero no puede responder por la información que cada secretario sube. Dentro de su rol, entregó todos los informes de ley que le correspondían, que para la vigencia 2017 fueron 24. Hizo todo el informe de austeridad en el gasto, el informe y avance del MESE FURAT, el informe del CIRESI, el informe ejecutivo anual de modelo estándar, el informe de control interno contable, hizo el seguimiento a los derechos de petición, hizo seguimiento a los planes de mejoramiento, hizo la evaluación de gestión por dependencias, rindió el informe pormenorizado, hizo el informe de derechos de autor, hizo la evaluación y seguimiento al mapa de riesgos y los riesgos anticorrupción. Y hizo el informe de gestión al Consejo. Decirles que Control Interno hace seguimiento, pero que no responde por la información que se suben a las plataformas. Caso concreto, el informe que subió la Secretaría de Hacienda al FURAT, que donde cargó doble vez la información del impuesto predial. Actuación que fue cuestionada por el Ministerio de Hacienda y por la Contraloría y por la Contaduría General de la Nación y que nos conllevó a que fuéramos bajados de categoría. Entonces, en el seguimiento que se hizo por parte de la Oficina de Control Interno, Control Interno reportó en el Consejo de Gobierno la situación. Pero hasta ahí llega la Oficina de Control Interno, porque no puede responder por la información. Dentro de su rol de valoración del riesgo, se hizo un seguimiento para certificar la elaboración y la presentación y publicación del plan anticorrupción y observó que los procesos de apoyo se ejecutaron en un 56%, que los procesos de seguimiento y control se llevaron al 73%, que los procesos misionales quedaron en el 41% y que los procesos estratégicos en el 49%. Entonces, siendo los procesos misionales los más bajos, se implementó una estrategia de reuniones y revisión de cada ítem del plan anticorrupción, donde se levantaban unas actas y se revisaban los soportes que cada secretaría presentaba cuestionando los porcentajes de avance. En el seguimiento al mapa de riesgos, la Oficina de Control Interno sugirió que se reajusten los riesgos, toda vez que en los riesgos transversales estamos en un porcentaje del 64.81%, en los riesgos estratégicos estamos en el 52%, en los procesos misionales volvemos a estar en el 56%, en los procesos
Presidenta,
de apoyo...
Para una moción, por favor.
Señor.
Presidenta.
Tiene la palabra, perdón, doctora Lía, tiene la palabra el concejal Fabián Oviedo.
Presidenta, para solicitarle permiso para retirarme por unos segundos, que voy a ir a un chequeo médico y ya regreso.
Justo, concejal, que se me mejore. Tiene la palabra la doctora Lía.
En los procesos de apoyo les estaba diciendo que estamos en el 43% y en el proceso de mejoramiento y control estamos en el 67%. Quiere decir que en lo estratégico y en lo de apoyo tenemos que coordinar y apoyar un poco más el tema. En el seguimiento de los planes de mejoramiento, quiero decirles que la Oficina de Control Interno estuvo pendiente del informe y del cierre de las acciones formuladas con el propósito de corregir los hallazgos, pero que el seguimiento al plan de mejoramiento es un tema que le abarca gran tiempo a la Oficina de Control Interno, toda vez que se ha venido haciendo muy extenso el seguimiento. En este momento, a diciembre del 2017... la Administración Municipal cuenta con 127 hallazgos realizados por la Contraloría Municipal y 68 hallazgos por la Contraloría General. Hacer seguimiento al tema no es fácil, toda vez de que hay que estar levantando actas y verificando las fechas para que no seamos sancionados. En el rol de acompañamiento y asesoría, la Oficina de Control Interno acompañó en el Comité de Conciliación, de acuerdo al Decreto 1716 del 2009, que busca analizar los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial, encontrando que procesos por nulidad se manejaron 187, de reparación directa 75, de ejecutivo de control de contratación 24, de ordinarios 9 y ejecutivos 11. Más o menos ese es el resumen a diciembre 31. También la Oficina de Control Interno participó en el Comité de Sostenibilidad de Archivo. En este comité dejó una gran observación, y es que la administración debe gestionar el tema de tablas de retención documental. Si bien es cierto, están ejecutadas a un 50%, se deben culminar. En el comité de bajas de inventarios estuvo presente, en el comité de adulto mayor estuvo haciéndole un seguimiento al pago de estampillas a los adultos mayores que fallecieron y a quienes se vinculaban como nuevos integrantes. Acompañó todas las quejas de la ciudadanía frente a la personería municipal. De igual forma, la Oficina de Control Interno dejó unas recomendaciones, que era seguirle dando estricto cumplimiento al tema de al principio de publicidad y transparencia, y al acceso a la información, de acuerdo al Decreto 2082 de 2015. que se siga cumpliendo con el principio de transparencia en cuanto a la publicación oportuna de los contratos en el SECOT y cumplir con la actualización y socialización de los manuales de funciones. También recomendó que Planeación siga asesorando e identificando los riesgos que puedan afectar el cumplimiento del plan de desarrollo. Pidió que se le siga dando cumplimiento a la suscripción de los planes de mejoramiento y que se dé respuesta de fondo a los derechos de petición, ya que ha sido una debilidad en atención a la ciudadanía, y dar cumplimiento a todos los mecanismos necesarios para cumplir con la calificación del MESI FURAT. En este orden de ideas, honorables concejales, este es el resumen del informe de gestión enero a diciembre del 2017. Gracias, presidenta.
Gracias a usted, doctora Lía. Se abre el debate. Continúe, señor secretario, con el orden del día.
Sexto, lectura de documentos y comunicaciones. No hay documentos ni comunicaciones, señor presidente.
Continúe con el orden del día.
Séptimo, proposiciones y asuntos varios.
Proposiciones, señor secretario.
Sí, señora, hay proposiciones.
Dele lectura.
Proposición Junta de Acción Comunal. Contextualización. El señor alcalde de Bucaramanga en las últimas semanas se ha venido pronunciando por medios institucionales en la relación con los líderes comunitarios, especialmente las juntas de acción comunal, afirmando que no cumplen ninguna función prevalente y que por lo contrario sus integrantes se dedican a satisfacer sus necesidades particulares, aprovechándose económicamente de los ingresos de los organismos de representación comunitaria y manejando a su discrecionalidad estos dineros, así como el uso de los salones de acción comunal, escenarios deportivos y demás espacios administrados por la comunidad. Asimismo, ha anunciado que los salones comunales ubicados en los diferentes sectores de la ciudad tendrán un nuevo modelo administrativo y su denominación será el Ágoras, con el fin de que se conviertan en espacios libres y democráticos para los ciudadanos. Teniendo en cuenta estas afirmaciones en torno al proceder de los líderes comunitarios, así como la reacción generada en cada uno de los sectores del municipio por parte de los miembros de la JAT, que sienten que además de ser infundadas, atentan contra su buen nombre y de paso generan reacciones en la comunidad que los puede poner en situación de riesgo a su integridad personal. Se hace necesario realizar un debate de control político a la Secretaría de Desarrollo Social para que rindan los informes completos y correspondientes. De conformidad con el reglamento interno del Consejo de Bucaramanga, el numeral 2 del artículo 32 del artículo 38 de la Ley 736 de 1994, el numeral 2 del artículo 18 de la Ley 1559 de 2012, la bancada del Partido Liberal, Opción Ciudadana y Maíz, se permite citar al secretario de Desarrollo Social, Jorge Figueroa Clausen, y el director del Departamento Administrativo del Espacio Público, Julián Constantino Carvajal, con el objetivo de que se rinda un informe de gestión ante el Consejo de Bucaramanga en relación con el estado actual de los programas y proyectos relacionados con la participación comunitaria, así como el nuevo modelo administrativo de los salones de acción comunal. Cuestionario para el secretario de Desarrollo y el director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Primero, ¿cuáles son los programas y proyectos que han ejecutado y ejecuta actualmente la Administración en relación con la participación comunitaria al tenor de lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Política y de la Ley 743 de 2002, dirigidos a la promoción y fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción comunal, tales como juntas de acción comunal y juntas administradoras locales? Segundo, ¿cuántas denuncias se han presentado ante las autoridades competentes o cuántos procesos administrativos se han iniciado en relación con las posibles conductas punibles o por fuera de ley por parte de los dignatarios de las juntas de acción comunal o juntas administradores locales en ejercicio de sus funciones y especialmente en cuanto al manejo y administración de los salones comunales? Tercero, ¿existe algún informe de auditoría realizada por parte de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social que dé cuenta de las irregularidades por parte de las juntas de acción comunal en el manejo de sus presupuestos o en el uso indebido de bienes a su cargo, tales como salones comunales y escenarios deportivos? Cuarto, ¿cuál es la situación predial de la totalidad de los salones de acción comunal del municipio? Se solicita rendir informe detallado por escrito sobre cuáles pertenecen al municipio, cuáles a particulares y bajo qué figura jurídica se encuentran bajo tenencia de administración de la JAT. Quinto, ¿cuál es la figura jurídica y trámite correspondiente que se contempla utilizar para el nuevo modelo de la administración de los salones comunales que se ha anunciado el señor alcalde? ¿Y cuál su fundamento legal y constitucional a la luz de los principios de la participación comunitaria? Sexto, ¿cuáles son los principios y características principales del nuevo modelo de administración de salones comunales denominado Ágoras y cuáles son sus diferencias, ventajas y desventajas administrativas, presupuestales y de impacto frente a la comunidad en relación con el actual modelo en la administración en cabeza de las Juntas de Acción Comunal? Señora Presidenta, ha sido leída la proposición.
Leída la proposición, ¿no la aprueban los honorables concejales?
Ha sido aprobada la proposición, señora presidenta.
Continúe, señor secretario.
Proposición inseguridad en el municipio de Bucaramanga. Según la última encuesta de Bucaramanga, ¿cómo vamos? La percepción de los ciudadanos que residen en el municipio de Bucaramanga es de los índices de inseguridad van aumentando. Bucaramanga, ubicada en un área estratégica del oriente colombiano, considerada por el Banco Mundial como una de las ciudades más competitivas del mundo, denominada de manera coloquial como se lo dice, mejores vivideros del país. No obstante, de manera infortunada, en los últimos años se registra un aumento de delincuencia urbana, especialmente de homicidios, hurtos, expendio de sustancias psicoactivas, que hace necesario la implementación de las estrategias por parte de la Administración Municipal para abordar dicha problemática. Por lo anterior, se permite citar a la Secretaria del Interior, doctora Alba Azucena Navarro, al Director Departamento Administrativo para la Defensa del Espacio Público, Julián Constantino Carvajal Miranda, e invitar al Defensor del Pueblo, Personería de Bucaramanga, y al Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, para que en uso de sus atribuciones y competencias respondan el siguiente cuestionario. Primero, ¿cuáles son los indicadores de los delitos cometidos por los colombianos y o extranjeros durante la vigencia 2016-2017 en la ciudad de Bucaramanga? Segundo, ¿lleva a la administración unas estadísticas que permitan identificar las principales causas generadoras de inseguridad en el municipio de Bucaramanga? Tercero, ¿como Secretaría del Interior del municipio de Bucaramanga, en razón al precepto constitucional del artículo 315, enuncie cuáles son las estrategias que se han implementado para disminuir los índices de inseguridad, anexar actas, compromisos de trabajo y asistencia de autoridades competentes? Cuarto, ¿cuáles son los resultados del programa implementados conforme al presupuesto aprobado por el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana? Presentar indicadores. Quinto, ¿cuál ha sido la gestión adelantada ante el Gobierno Nacional para la consecuencia de recursos que permitan atender los diversos requerimientos en materia de seguridad? Sexto, señale cuáles son las causas que han generado el aumento de los indicadores de violencia en el municipio de Bucaramanga. Séptimo, ¿qué estrategias en articulación en la Policía Nacional y Fiscalía se han adelantado para disminuir los altos índices de raponeo en el municipio de Bucaramanga? Octavo, ¿cuáles son los avances que han obtenido en el Observatorio del Delito de Seguridad del municipio de Bucaramanga? Señora Presidenta, ha sido leída la proposición. Esta proposición es presentada por el Partido Liberal, Partido Acción Ciudadana y Partido Maíz.
Presidenta.
Leída la proposición, tiene la palabra el concejal René Garzón.
Gracias, presidenta. Es para solicitarle que permita, no sé si posteriormente se puede hacer una adición a ese cuestionario. Me parece que se puede reforzar frente a unos temas y a unos indicadores que maneja las personas que realmente están involucradas en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, como para hacer un debate mucho más más completo, no solamente que venga la Secretaría del Interior y creo que la Defensoría del Espacio Público, el que están citando, y a la Policía, y poder reforzar por sobre todo con un tema de indicadores y componentes, entidades, componentes que impactan realmente en el tema de la seguridad y de la convivencia ciudadana. Hoy vemos que el gran problema que tiene Bucaramanga es un tema de intolerancia y los grandes hechos, los últimos hechos que se están dando en el área, no solamente en Bucaramanga, sino en el área, son un tema de intolerancia y acá se tienen algunas herramientas que no han venido utilizando ninguna de las entidades a las cuales se están convocando. Entonces, señora presidenta, no sé si ahora o después podamos adicionar a ese cuestionario para poderlo hacer más completo. Gracias.
Doctor René, concejal René, dejamos abierto para poderle adicionar las preguntas que se necesiten. Tiene la palabra el concejal Henry Gamboa.
Yo creo que, bueno, muy amable señora presidenta, saludo especial a la mesa directiva, a los concejales. Yo creo que aquí falta un componente que anoche lo vimos y de verdad que el problema de la ciudad por la inseguridad, dos hechos en el sur, dos hechos en menos de 15 días, dos asesinatos por falta de tolerancia. Y anoche nos dimos cuenta que no hay los recursos de cultura ciudadana, no los están invirtiendo. Solo el 21% del presupuesto del 2017 se invierte en cultura ciudadana. Hay recursos, no hay exacciones. Entonces yo creo que aquí debemos invitar en esta proposición el señor de Instituto Municipal de Cultura. No le ponemos turismo porque no hay turismo, ¿no? Solo cultura. Pero él debe estar involucrado en esta proposición de seguridad. Es un componente muy importante, presidenta, muy amable.
Continúe, señor secretario, con él. Hagamos un receso de 15 minuticos. Señor secretario, verificación del quórum.
Verificación del quórum. Honorable concejal Pedro Nilsson Amaya Martínez. Marta Antolina García.
Presente, señor secretario.
Javier Ayala Moreno. Cleomé Bello Villabona. Jaime Andrés
Andrés
Beltrán Martínez. Dionisio Carrero Correa.
Presente, señor secretario.
John Jairo Claro Arevalo.
Presente.
Jorge Edgar Flores Herrera.
Presente, señor secretario.
Henry Gamboa Mesa. René Rodrigo Garzón Martínez. Nancy Elvira Lora. Nelson Mantilla Blanco. Wilson Manuel Mora Cadena. Sonia Hermida Vargas.
Presente.
Uriel Ortiz Ruiz. Eison Fabián Oviedo Pinzón. John Marcel Pinzón Rincón.
Presente.
Wilson Ramírez González.
Presente, señor secretario, desde las 10 en punto de la mañana.
Fabián Oviedo, presente, secretario.
Arturo Zambrano Gallego.
Presente.
Señora presidenta, le informa que han respondido en la verificación del quórum 14 honorables concejales, por lo tanto hay quórum decisorio en la plenaria.
Habiendo quórum decisorio, continúe, señor secretario, con el orden del día.
Continuamos con el séptimo punto del orden del día, proposiciones y asuntos varios, señora presidenta. Señora presidenta, le informo que la proposición anteriormente estaba leída y estaba para ponerse en consideración y está suscrita por el Partido Liberal Maíz.
¿Consideración aprueban los honorables concejales la proposición?
Ha sido aprobada la proposición.
Continúe, señor secretario, con el orden del día.
Continuamos con el séptimo punto, proposiciones de asuntos varios. No hay asuntos varios sobre la mesa, el orden del día se encuentra agotado.
Agotado el orden del día, citamos mañana 8 de la mañana. Hay comisión primera en 5 minutos, señor secretario.